Les invito a abrir sus Biblias ahora, hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Nos encontramos, o volvemos a retomar, mejor dicho, el estudio que habíamos comenzado ya hace una semana sobre el plan de Dios para la mujer en la iglesia. Vamos a continuar contestando la pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Esta semana y la próxima vez. Y vamos a dar lectura en particular a los versículos 11 y 12 de Primera de Timoteo 2. Estos dos versículos servirán como base de nuestra meditación. Dice así Pablo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, versículo 11, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Importantísima instrucción de la palabra de Dios para hoy. Hoy, así como el día en que fue escrita esta epístola, la iglesia ha perdido la perspectiva bíblica del diseño de Dios para la mujer y está siendo reemplazado ese diseño por un concepto contemporáneo de lo que es la mujer. La mujer contemporánea, según nos dicen, debe ser una persona agresiva, que busca el logro de sus metas, que debe reclamar igualdad o paridad con el hombre en todo nivel social, político, educacional, religioso, familiar y aún aquellas que piensan que deben ser iguales al hombre a nivel militar. La iglesia tristemente está adoptando los valores de la sociedad que le rodea y está enseñando un concepto de la mujer que niega el patrón de Dios que Él ha ordenado para ella. El problema fundamental de la iglesia hoy es que está abandonando la autoridad bíblica y no quiere someterse a lo que Dios revela en su palabra. La iglesia contemporánea está mezclando ideas modernas de la mujer con algunas declaraciones bíblicas para obtener un concepto de la mujer que esté más o menos compatible con lo que la sociedad nos enseña acerca de ella. En lugar de aceptar lo que Dios dice en su palabra, reinterpretan o modifican y tratan de que el mensaje bíblico sea compatible con lo que la gente piensa hoy. Y definitivamente, como creyentes, no podemos hacer eso. El adaptar la palabra de Dios a las ideas modernas es, de hecho, torcer las Escrituras. Esta, una y otra vez, enseñamos, es la palabra de Dios, que no cambia de acuerdo a épocas, que no cambia de acuerdo a sociedades particulares, porque es la palabra de Dios. Y debemos entonces someternos a ella en cualquier momento, en cualquier época de la historia. Dios tiene un patrón ordenado y establecido para el hombre y para la mujer. Hemos estado hablando de eso, para la mujer en el hogar y para la mujer en la iglesia. Y este patrón no cambiará, no ha cambiado ni cambiará jamás. En los versículos del 9 al 16 de este capítulo que hemos estado estudiando, Pablo está hablando de la función de la mujer entonces en la iglesia. Como ya vimos la última vez, el apóstol subraya 6 elementos relacionados al papel de la mujer cuando la iglesia se congrega. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Pablo nos habla de la apariencia de la mujer, su actitud, su testimonio, su papel, su diseño y su contribución. En el versículo 9, ustedes recordarán, hablamos de la apariencia de la mujer. El versículo 9 dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que la mujer cuando viene a la iglesia debe reflejar a través de su manera de vestir que ella está preparada para adorar. No trata de atraer atención sobre sí misma, no trata de buscar la atención de las miradas masculinas por medio de un atuendo exagerado o inmodesto, y creo que todos sabemos lo que el apóstol nos dice acá. Si tu manera de vestir hace que los hombres se fijen en ti y sean distraídos de la adoración de Dios, ya estás infringiendo este principio de apariencia decorosa, por ejemplo. Es importante que la mujer tenga pudor y decoro a través de su vestido. Es triste ver, ¿no es cierto?, a unas hermanas en Cristo que no se dan cuenta, no reconocen, o nadie les ha dicho, o no, de alguna manera se les pasa y se visten de tal forma que en lugar de atraer la atención a la adoración a Dios, enfocan toda la atención sobre su persona. En segundo lugar, Pablo nos ha hablado de la actitud de la mujer en la congregación. Nos dice que debe ser modesta, humilde, debe poseer temor piadoso y un sentido de pudor y decoro, de tal manera que nadie piense algo malo por su manera de conducirse y por su manera de vestirse. En tercer lugar, vimos acerca de su testimonio en primera, el versículo 10 de este capítulo dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y este es un principio definitivamente que se aplica a todo creyente, no solamente a las mujeres. Una mujer que profesa piedad, un creyente que profesa piedad, debe reflejar esa piedad por medio de buenas obras. Es un principio general. En cuarto lugar, comenzamos a examinar el papel de la mujer en la iglesia en los versículos 11 y 12. Y aquí nos encontramos ya en el corazón de este pasaje, en el cual examinaremos en detalle hoy y la próxima vez. Otra vez repito, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, dice Pablo el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Mencionamos la última vez que lo primero que notamos es que es un mandamiento a que la mujer aprenda. Dice Pablo que la mujer aprenda, es un mandamiento. La mujer debe aprender así como el hombre debe aprender. La raíz de esta palabra aprender es la palabra manzano, de donde el sustantivo o el nombre de este verbo es macetés, que se traduce discípulo. Y dice Pablo entonces que la mujer debe ser una discípula, una persona que esté aprendiendo, así como cualquier otro cristiano debe ser una discípula de Cristo. Independientemente del sexo, de nuestro sexo, debemos ser discípulos de Cristo y aprendices de la verdad de Dios. La verdad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es su revelación para hombres y para mujeres. En esta sección, Pablo se está dirigiendo a las mujeres. Ya se ha dirigido a los varones en los versículos que anteceden. Tanto hombres como mujeres son espiritualmente iguales delante de Dios. No hay diferencia. No hay ciudadanos de segunda clase en el pueblo de Dios. Eso lo sabemos. Pero como también ya vimos la última vez, igualdad espiritual no implica igualdad de papeles o igualdad de funciones. Dios ha diseñado un papel para el hombre y ha diseñado otro para la mujer desde su creación. Noten el versículo 13, pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Pablo se remonta, como vamos a ver más tarde, a la creación, al orden que Dios estableció en la creación. Papeles distintos, iguales delante de Dios, distintos en función. Eva fue creada para ser no líder en el contexto del hogar, sino que fue creada, ustedes recuerdan, como complemento al hombre. Te haré o le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Ya por diseño nos podemos dar cuenta que la mujer tiene un papel de ayuda al hombre. Y en el día en que vivimos hoy, para hacerles notar cuánto hemos sido influenciados por la sociedad que nos rodea, que solamente el decir eso nos hace sentir un poquito incómodos, como que estamos diciendo algo que políticamente es incorrecto. No, eso es lo que Dios dice. A ese extremo hemos llegado, que cuando leemos algo en la palabra de Dios que va en contra de los valores sociales del día, nos hace sentir un poquito incómodos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha filtrado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar, como si los valores sociales son la verdad en lugar de lo que Dios dice es verdad. Es importantísimo entonces que constantemente regresemos a la palabra de Dios y veamos lo que Él dice en ella. Es cierto que todos somos responsables de vivir para la gloria de Dios. Todos debemos obedecer la palabra de Dios de igual manera. Todos somos responsables por orar, enseñar, evangelizar. Todos los cristianos poseemos el mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos la misma esperanza de vida eterna. Todos fuimos bautizados, como nos dice Pablo, por un mismo Espíritu y hechos uno en Cristo Jesús. Pero no todos tenemos el mismo papel dentro de la Iglesia. Dios diseñó a hombres y mujeres con papeles diferentes. El liderazgo dentro de la Iglesia fue reservado para hombres, para varones. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es algo nuevo. Les refresco su memoria. En el Antiguo Testamento ya vimos que, por ejemplo, ninguna reina, no hubo en la nación de Israel ninguna reina, todos fueron reyes. No hay ninguna mujer que haya servido como sacerdotisa que cumpliera esa función dentro de las funciones religiosas de la nación. No hubo alguna mujer que haya escrito un libro del Antiguo Testamento o una porción de un libro, aunque hay dos libros del Antiguo Testamento que llevan nombres de mujer, Esther y Ruth. No fueron escritos por ellas. No hay ninguna mujer que haya tenido un ministerio profético continuo, aunque vimos la última vez que hay cuatro personas que se mencionan como profetisas. En un momento hablaron algo de Dios, pero no fue un ministerio continuo de un profeta como lo vemos en la vida de Isaías, Jeremías, todos los profetas mayores y profetas menores. En otras palabras, las responsabilidades de liderazgo dentro de la nación judía, políticas y religiosas, fueron dadas por Dios a varones. Eso es diseño de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, observamos el mismo patrón. Es obvio que todos, varones y mujeres, somos iguales ante Dios. Dice Gálatas 3:28 que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Pero ahí Pablo está hablando de nuestra relación espiritual delante de Dios. El hecho de que somos uno en espíritu no indica que todas las distinciones quedan a un lado. Por ejemplo, la unidad en Cristo no destruye la distinción entre judíos y gentiles. Todavía existen judíos y todavía existimos gentiles. No hay distinción entre esclavos y libres. No se rompe, mejor dicho, la distinción entre esclavos y libres. Por lo tanto, tampoco se rompe la distinción entre varón y mujer en cuanto a sus funciones. Espiritualmente, todos los cristianos somos iguales. No hay personas inferiores en el cuerpo de Cristo. Pero no todos los cristianos tenemos el mismo papel. Las distinciones de nacionalidad, posición social y función dentro de su sexo aún se mantienen. Cuando examinamos el papel de la mujer en el Nuevo Testamento, notamos también que las posiciones de liderazgo se reservan a hombres o para los hombres. No vemos mujeres, por ejemplo, que fueron apóstolas. No hay tal nomenclatura en el Nuevo Testamento. No hay mujeres profetas como tal. No hay mujeres evangelistas como función particular, oficial. No hay pastoras maestras o ancianas. Estamos hablando de aquellos que dirigen o son líderes de una iglesia, no que no hay ancianas de edad. Estamos hablando de la función de presbítero o presbíteras. Sería lindo, ¿no?, que no hubiera ustedes, mujeres, que no existiera tal categoría, ya no somos ancianas, no hay tal. No hay mujer, por ejemplo, que haya escrito un libro o porción de uno de los libros del Nuevo Testamento tampoco. En resumen, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia claramente nos enseña que aunque existe igualdad espiritual entre varones y mujeres, hay diferencia de función. Cuando leemos en 1 Timoteo 2:11 que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, vemos que la mujer debe aprender así como el varón, pero Pablo ya comienza a subrayar una distinción. ¿Cómo es que va a aprender la mujer en la iglesia? Dice que debe aprender en silencio y con toda sujeción, o calladamente con toda obediencia, otra traducción. Vamos a explicar esta frase en un instante, pero quiero que veamos algo del contexto de esta epístola. Es muy posible que en Éfeso algunas mujeres de la congregación que procedían de un trasfondo judío o un trasfondo gentil se estaban rebelando. Ustedes recuerdan que ya mencionamos que tanto en el judaísmo del primer siglo como en el mundo gentil de la época en que se escribió esta epístola, las mujeres eran consideradas como ciudadanas o personas de segunda clase en la sociedad. De repente se convierten al Señor Jesús y se les enseña que ya no hay diferencia, que son una en Cristo, y comienzan a mal entender y llegar a conclusiones equivocadas. Estas hermanas, posiblemente después de haber sido consideradas por la sociedad como personas de segunda clase, al venir a Cristo y haber encontrado libertad en Él, igualdad espiritual en el Señor, con sus varones, hermanos, llegan a concluir equivocadamente que esta libertad les abre ahora el camino para subir a posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y es justamente lo que Pablo está tratando de corregir. Timoteo tenía que confrontar esta situación y enderezar este falso concepto de igualdad. Pablo dice que las mujeres aprendan calladamente y en toda sujeción. Bueno, ¿qué es lo que está enseñando Pablo en particular? Las palabras que se traducen calladamente o en silencio, la palabra es esukia, que quiere decir silencio. 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 Y la palabra que se traduce sujeción es hupotazo, que quiere decir colocarse o alinearse debajo de otro. La idea es de no rebelarse, sino de colocarse en un lugar apropiado o ubicarse donde le corresponde. No se necesita ser un experto en griego, francamente, o en teología para entender lo que este pasaje nos dice. Silencio quiere decir silencio y sujeción quiere decir sujeción. No tenemos que darle muchas vueltas, es lo que dice. Pero exactamente, ¿a qué se refiere? ¿Está diciendo Pablo que la mujer nunca puede expresar nada dentro de la iglesia? ¿Está diciendo Pablo que no existe el lugar ni la oportunidad para que la mujer o para que una mujer exprese a través de una oración o preguntas o aún enseñanza sus dones? Como vamos a ver, esto no es lo que Pablo nos está enseñando. Entonces, ¿a qué se refiere el silencio? ¿A qué se refiere la sujeción? ¿Cómo determinamos el significado exacto de estas palabras? Qué bueno que el versículo 12 nos enseña exactamente lo que Pablo quiere decir. El versículo 12 interpreta el significado del versículo 11. El apóstol específicamente nos dice que el silencio se refiere, no permito que la mujer enseñe. El silencio tiene que ver con la enseñanza pública en la iglesia. Estamos hablando de cuando la iglesia se reúne para adorar. La mujer no puede enseñar públicamente. Eso es lo que está diciendo el versículo 12. Porque no permito a una mujer enseñar. A eso se refiere el silencio en este pasaje. Y por supuesto, con toda sujeción tiene que ver con que se sujete al liderazgo espiritual de la iglesia, a los varones. Este es el punto de la sumisión, no ejercer dominio sobre un hombre, no ejercer control sobre un hombre, o tomar el papel de liderazgo que fue reservado para los varones de la congregación. Entonces, el silencio es en relación a ser maestra o ejercer una función de maestra dentro de la congregación, a toda la congregación, y vamos a hablar de eso más la próxima vez. Pero otra vez, Dios ha diseñado un papel de sumisión para la mujer en la iglesia, no un papel de prominencia. Interesante notar cómo ese concepto está siendo invertido hoy en muchas congregaciones evangélicas o cristianas. La mujer está siendo elevada a un lugar de prominencia y liderazgo, cuando Dios dice que ese no es su lugar. Las iglesias del Nuevo Testamento no tienen mujeres como líderes oficiales de la congregación, ni mujeres pastoras, ni mujeres predicadoras. Esta función, por diseño divino, le pertenece a un varón. Ahora, hay otros pasajes que nos ayudan a entender lo que Pablo instruye en esta primera epístola de Timoteo. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:34 tenemos ahí un versículo paralelo a lo que Pablo está enseñando aquí. 1 Corintios 14:34 dice así: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Noten que esta es una enseñanza común en el Nuevo Testamento. Y como vamos a ver, no es un invento de Pablo. Otra vez Pablo repite, la mujer debe guardar silencio en la iglesia. Alguien dirá, bueno, pero Pablo no nos da una razón. ¿Cómo que no nos da una razón? Él dice, porque no les es permitido hablar. Esa es la razón. Y en Timoteo Pablo dice, no permito a una mujer enseñar. Esa es la razón. Ahora, ¿quién es el que habla? El apóstol Pablo. Cuando nosotros pensamos en doctrina apostólica, estamos pensando en doctrina de revelación dada a los apóstoles. Es la palabra de Dios. Es Dios hablando a través de sus apóstoles. ¿Se acuerdan a lo que se dedicaban los primeros creyentes en Jerusalén? Y continuamente estaban dedicados, primero, ¿a qué? A la doctrina de los apóstoles. Eso era la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, no permito, no les es permitido, Pablo está hablando en nombre de Dios. La razón por la cual la mujer no va a hablar en la iglesia, no puede enseñar, es porque Dios lo prohíbe. Así de simple. Entonces, la razón no es psicológica, no es social, no es antropológica, es teológica. Dios dice, esto está prohibido. Si queremos debatir con Dios, bueno, si usted lo quiere hacer, adelante. Pero no podemos hacerlo. ¿Quién se va a parar delante de él y debatir? ¿Se acuerdan en la historia de Job? Cuando él buscó esto y lo otro, y el Señor le hace preguntas a Job. ¿Quién eres tú para contradecir al Todopoderoso? ¿Quién eres tú para cuestionar lo que yo he hecho? Finalmente Job llega a la conclusión, ¿quién soy yo? No soy yo, una vez hablé, ya me callo, pongo la mano sobre mi boca, Señor, me postro en cenizas y humillación delante de ti. Esa es la actitud de un creyente, cuando Dios dice y cuando Dios habla. No cuestionamos a Dios. En el contexto de 1 Corintios 14, vemos que el silencio se refiere particularmente a profetizar y hablar en lenguas. Todo este capítulo está hablando de esos dos y compara el hablar en lenguas con el profetizar. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. El versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profetizar y el hablar en lenguas se comparan a través de todo este capítulo. Entonces el silencio tiene que ver con eso. Pablo enseña que el profetizar, que es hablar en nombre de Dios, de tal manera que todo el mundo entienda, es superior al hablar en lenguas. Versículo 39. Pero en la iglesia, dice Pablo, todo se tiene que hacer en orden. Sin entrar en discusión en cuanto a la legitimidad del don de lenguas más allá de la era apostólica, Pablo aquí claramente enseña que en las congregaciones las mujeres deben guardar silencio, que no profeticen y que no hablen en lenguas en la congregación. Ese es otro tema para otro día, el hablar de los dones espectaculares tales como aquí se mencionan. Es posible que en Corinto no solo había confusión en cuanto al orden y propiedad del culto congregacional, sino que también se había introducido en la adoración de la iglesia la práctica de lenguas extáticas, balbuceos incoherentes, y cuyo origen se encontraba en cultos paganos. Sin duda, mujeres se paraban en el servicio de la iglesia y practicaban el ejercicio de estas lenguas falsas. Algunos, hasta aparentemente, sin darse cuenta tal vez, se ponían de pie diciendo que tenían el don de lenguas y a través de esto maldecían el nombre del Señor Jesús. Pablo dice, ustedes recuerdan el capítulo 12, sabéis que cuando erais paganos, el versículo 2, de una manera u otra se os arrastraba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, el versículo 3, que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Algunos se paraban y maldecían el nombre de Jesús en la congregación. ¿De dónde venía esto? La raíz se encuentra en ídolos paganos, en fuerzas demoníacas. Increíble. La situación de Corinto era evidentemente caótica en cuanto al servicio cuando la congregación se reunía. Y se reflejaba en forma singular cuando estaban practicando el servicio de adoración. Todos hablaban al mismo tiempo, recuerdan el capítulo 14, versículo 26, cada uno tenía una profecía, cada uno de ellos, todos hablaban. Un desorden escandaloso. Aún el don legítimo de lenguas era mal usado, el versículo 27. ¿Por qué? Porque hablaban sin que hubiera ¿qué? Un intérprete. Los profetas hablaban sin control y Pablo dice que cada profeta debe controlarse y que cada uno hable por orden. Nadie evaluaba lo que se decía para ver si estas cosas eran verdad. La actitud de los nobles de Tesalónica. El servicio en Corinto no representaba a Dios. Pablo dice en el versículo 33, porque Dios no es el Dios de confusión, y se refería a ellos. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y en la iglesia de Corinto dominaba la confusión. Parte de esa confusión era que las mujeres profetizaban y hablaban en lenguas en la reunión de la iglesia, lo cual estaba totalmente fuera de orden con lo que Dios había establecido. Por eso Pablo dice en el versículo 34 que las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten. Para una mujer el hablar públicamente cuando la iglesia se reúne es una práctica que Dios no permite, lo volvemos a repetir. Es un principio que se martilla a través del Nuevo Testamento. Dios ha prohibido esta práctica en el primer siglo de la iglesia y lo prohíbe hoy. Este es un principio que Dios ha establecido para la mujer en la congregación. Ahora, como vamos a ver, esto no quiere decir que en ninguna circunstancia, en ningún lugar, en ninguna oportunidad existe el medio por la cual hermanas en Cristo puedan hablar, enseñar, expresar y hacer uso de sus dones. Vamos a ver esto. Estamos simplemente hablando de la congregación y el servicio público de todos los creyentes. Primera Timoteo, entonces, y en Primera Corintios, Pablo está hablando que las mujeres guarden silencio, que no usurpen el lugar que les pertenece a los ancianos, pastores y maestros de la congregación. Y ellas, en lugar de someterse a eso, de alguna manera buscaban un lugar de prominencia. Ustedes recuerdan que aún el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, si ustedes leen el libro de los Hechos, a menudo Pablo visitaba iglesias, visitaba hogares, visitaba grupos de creyentes y nos dice Pablo que dialogaba con ellos. Había una práctica de diálogo con los creyentes y por supuesto estos grupos eran grupos mixtos, mujeres y varones. Y en este contexto había la oportunidad de hacer preguntas y mencionar algo. Estaba abierto a todos. O sea que no, Pablo no se opone a eso. Otro pasaje que tal vez nos ayude a entender el concepto de silencio y sujeción. En 1 Corintios 11, comenzando con el versículo 2, leemos, «Os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué». Pablo se está dirigiendo acá una vez más a los creyentes en Corinto. Y según este pasaje, el versículo 2, la mayoría de ellos guardaban las tradiciones con firmeza. Guardaban la enseñanza apostólica. Por lo general, cuando pensamos en Corinto, pensamos que todos ellos eran corruptos y todos eran carnales. Pero este pasaje nos indica que había un gran número de cristianos en Corinto que eran obedientes a la enseñanza bíblica, que habían recibido la enseñanza del apóstol Pablo. Sin embargo, entre otras cosas, los corintios, particularmente algunas mujeres de la congregación, quienes al igual que las creyentes en Éfeso, habían sido liberadas por el Señor Jesús y habían sido colocadas espiritualmente al mismo nivel que los varones, llegaron a entender que su posición era igual al de los varones dentro de la iglesia y no se sometían. Otra vez, la igualdad espiritual no equivalía a igualdad de función en la iglesia. Y Pablo ilustra esta verdad, me encanta la ilustración que usa, porque realmente confirma y afirma la diferencia de función, a pesar de que hay unidad. Fíjense, Pablo usa la Trinidad como ejemplo. Versículo 3 del capítulo 11. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Nadie discutiría, ningún cristiano se atrevería a cuestionar el hecho de que Cristo y Dios son uno en esencia. Si usted cuestiona eso y no cree eso, usted no es cristiano. Es fundamental creer que Padre e Hijo son uno en esencia. El Padre y yo, dice Cristo, somos ¿qué? Uno. Sin embargo, aún dentro de esa relación trinitaria, existe un orden. Dios Padre es la cabeza de Cristo y Cristo se somete a su Padre. Pregunta, ¿es Cristo inferior al Padre? No, son uno. Sin embargo, hay un orden en cuanto a las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada uno de los miembros de la Trinidad funcionan dentro de esa relación. Unos en esencia, distintos en función. El Señor Jesús, ¿se acuerdan? Dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía sobre este mundo, yo vine a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, quien me envió, aún en su ministerio terrenal. Constantemente el Señor Jesucristo demostró esa relación, ese orden de sumisión a la voluntad del Padre. No estaba diciendo Jesús que él era inferior al Padre, estaba diciendo, yo estoy funcionando dentro del esquema, dentro del diseño, en la relación trinitaria. Es todo lo que estoy haciendo. Y ahora, Pablo entonces usa esa ilustración y la aplica a la relación entre hombres y mujeres. Versículo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Existe un orden entre la función de la mujer y la función del hombre también. El hombre es la cabeza de la mujer y la mujer debe manifestar sumisión al hombre. ¿Por qué es eso tan difícil de entender? Bueno, lo que pasa es que estamos luchando con nuestra tendencia a nuestra lucha que viene desde Génesis 3 en adelante. La lucha constante, la mujer quiere ser igual o superior a su esposo y el esposo constantemente le va a remachar. Y esa lucha de Génesis 3 en adelante continúa hasta que el Señor venga. Por supuesto, en la relación matrimonial cristiana, como tuvimos algunos de nosotros el privilegio de participar ayer, vimos una vez más que esa relación se restaura en Cristo Jesús. Y existe otra vez la posibilidad de volver al diseño original. El hombre es el líder y la mujer se sujeta a ese liderazgo. En Corintio esta sumisión se manifestaba en forma particular en la adoración de los santos cuando la mujer venía a adorar con la cabeza cubierta. Dice en 1 Corintios 11:4, todo hombre que se cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora deshonra su cabeza. En Corinto una mujer que públicamente tenía el pelo corto o su cabeza descubierta se identificaba con un tipo de mujer suelta, cuestionable en la sociedad. Más, las profetisas del templo Afrodita, que eran profetisas que según ellas llevaban a los hombres a tener una comunión con Dios a través de una relación sexual, tenían el pelo corto y la cabeza totalmente descubierta y de esa manera demostraban su sexualidad. Entonces en Corinto el tener el pelo corto y la cabeza descubierta implicaba ser una mujer de cuestionable reputación. Entonces cuando la mujer venía al servicio de adoración tenía que, dentro de esa sociedad, demostrar su sobriedad, su pudor, cubriéndose la cabeza. En contraste, el hombre en Corinto, no en un contexto judío, pero en Corinto, en un contexto gentil, griego, el hombre tenía la cabeza descubierta en público. Y el tener la cabeza cubierta para un griego era demostrar tendencias femeninas. Entonces, por supuesto, no iba a hacerlo. Cada sociedad tiene sus símbolos que indican lo que es femenino y lo que es masculino. Lo que Pablo está diciendo es que las mujeres de la iglesia deben manifestar por medio de su conducta, humildad y sumisión al liderazgo varonil. Pero alguien, estoy seguro, ya está pensando, pero Henry, aquí está diciendo que las mujeres profetizaban, y las mujeres hablaban, y las mujeres oraban. Entonces, no estaban silenciosas. Bueno, ya hemos visto que claramente el principio establecido por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2 y en 1 Corintios 14 es que la mujer debe guardar silencio cuando la iglesia se reúne. Pablo no puede estar contradiciéndose lo que él estableció como principio ahora en este versículo, en estos pasajes. Él está hablando de cosas generales. Por eso dijimos que la mujer tiene oportunidades, vamos a ver más, cuanto a esto, oportunidad de ejercer sus dones, de hablar, de hacer preguntas, de dialogar en otros contextos. Las mujeres pueden participar en un sinnúmero de contextos donde pueden ejercer sus dones. Tiempo de comunión en la casa, estudio, reunión de oración, quizás cuando se reunían a comer en casas o como familias, etcétera. Noten que la reunión de la iglesia no se menciona hasta el versículo 17 y versículo 18 de este capítulo. Ahí es cuando Pablo comienza a hablar del orden del culto como iglesia. En este pasaje Pablo explica claramente que desde la creación el hombre y la mujer tienen papeles diferentes por diseño del Creador. El hombre no debe cubrirse la cabeza, dice, porque él es la imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La mujer, por diseño de Dios, fue creada para ayudar al hombre. ¿Por qué nos cuesta entender tanto esta verdad? Bueno, ya dijimos al comienzo de nuestra meditación que hoy los conceptos de la sociedad y el medio ambiente en que vivimos afectan a la iglesia. Y si no tenemos el cuidado de examinar las escrituras, por eso lo hacemos constantemente, corremos el riesgo de aceptar lo que la sociedad nos enseña y adoptarlo como si fuera la verdad de Dios, cuando en realidad no es de Dios, es la influencia del medio ambiente. Por ejemplo, Dios ha diseñado que los seres humanos nos conduzcamos en el contexto de relaciones. Todo en la Escritura está establecido en términos de relaciones, familias, padres, hijos, esposos, esposas, gobierno, ciudadanos, etc. Cada persona está relacionada en diferentes niveles con otros. Y en estas relaciones hay diferentes papeles. Pero vivimos en una cultura, particularmente en el Occidente, particularmente en los Estados Unidos, donde cada día es más pronunciado el concepto de individualidad. Yo, mi ego, mis necesidades, mis metas, mis logros, mi. Por supuesto, esa es la tendencia de la carne. Cada uno de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta cómo a menudo caemos en esa tendencia de fijarme en mí primero y lo que yo pienso y lo que yo quiero, y en segundo lugar, los demás. Esa es la tendencia. Pero ¿saben qué? Cuando caemos en eso, inmediatamente piense, eso no es de Dios. Eso es de mi carne. Y debo someterme a Dios, no a lo que yo quiera. Si otros no encajan dentro de lo que yo quiero y busco, nos lanzamos entonces a vivir una vida independiente. Y aquellos que no conocen a Cristo, por supuesto, entran al matrimonio, a esa relación, y está bien, siempre y cuando yo tenga mis libertades. Para eso está el divorcio, ¿no? En caso de que la cosa no funcione bien, ahí está la salida. Para eso está el divorcio. Y así vemos, ¿no? Familias destruidas por el divorcio, la infidelidad a la relación más básica de una sociedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo, mujeres y hombres, están buscando mis derechos y lo que yo quiera hacer. Triste, triste ver eso. Y lo más triste que a mí me da tristeza es cuánto de estas mismas tendencias están en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son hacer lo que yo quiero, los deseos del Espíritu son someterme a lo que Dios dice. La iglesia, así como la familia, es un organismo. Un organismo de Dios que Él ha establecido con funciones precisas para hombres y mujeres. Es interesante notar que si Dios ha establecido las relaciones y las funciones dentro de esa relación, la obra de Satanás es tratar de destruir lo que Dios ha establecido. Y si no puede destruir totalmente, trata de torcerlo y distorsionarlo de tal manera que el resultado es la corrupción del diseño original. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La corrupción del diseño original. Otra vez, la iglesia tiene y la familia tiene hombres y mujeres, cada uno con papeles distintos. Dios ha establecido que el hombre tenga el papel de liderazgo en ambos, la familia y la iglesia y la mujer, el papel de sumisión. En la iglesia, cuando ésta se reúne, Dios establece que la mujer aprenda en silencio. Es lo que estamos viendo. Y como vimos, el silencio específicamente se relaciona a enseñar en público o ejercer liderazgo público. Como vamos a ver la próxima semana, se refiere en particular a una responsabilidad continua de enseñanza. En otras palabras, que no sea la maestra oficial de la iglesia. Esta responsabilidad de enseñar fue dada a los ancianos, a los maestros de la iglesia. Y esta enseñanza, por supuesto, que estamos viendo en esta mañana, es coherente con lo que toda la Biblia nos dice acerca del papel de la mujer dentro del pueblo de Dios, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Este es el patrón divino en cuanto al orden de la adoración en la iglesia. Bueno, algunas de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué será entonces que Dios le dio a los varones todo lo mejor? Todo lo bueno. Y yo me tengo que ajustar aquí, sentarme callado un minuto y no puedo decir nada. ¿Cuál es mi contribución? ¿Qué es lo que Dios me dio a mí? Bueno, esa es la pregunta que vamos a contestar la próxima vez. Porque no tenemos tiempo para desarrollar el tema hoy. Pero no tenemos que sentirnos como que somos de segunda clase. Dios tiene un diseño para el hombre, para la mujer, y dentro y solo dentro de ese diseño nos sentimos gozosos, realizados, contentos, felices, porque estamos viviendo de acuerdo al patrón que Él diseñó y no a una distorsión de un patrón que yo inventé o la sociedad inventó por mí.